Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Veinticinco minutos pasan de las tres en punto. Aquí estamos iniciando una nueva semana en la sintonía de la cadena COPE, en el punto del dial donde habitualmente tenemos una nueva cita con la información local. COPE Más, en el 101.2 del dial de frecuencia modulada. No ha sido un fin de semana especialmente bonancible a la hora de tener que elegir con qué noticias empezar. Los resultados han sido, pues, prácticamente calamidad tras calamidad. El pospartido o el posfin de semana nos deja noticias que, dentro de lo malo, no son las peores. Hablamos de las lesiones. Así que lo que hacemos es, rápidamente, con Alberto Cabrejas en el control, buscar nuestros titulares. Para haberse ido pronto a la cama fue la jornada del sábado, porque resultado tras resultado que llegaban al panel de los equipos vallisoletanos era cada vez peor. Solo uno en la victoria por 5-1 del CPLV, el Club Patrimonio en Línea de Valladolid, vino a dejar un rescoldo de felicidad dentro de ese panel. La derrota del Atlético Valladolid Recoletas, contra todo pronóstico, en la cancha del colista, el Benidorm. La derrota también en Málaga de las chicas del Aula Cultural. La derrota previsible, con buena imagen, pero derrota a fin de cuentas, del Silverstone en El Salvador en la competición europea en el grupo B en Moscú, un grupo que, por cierto, todavía lidera. También derrota del CBC Valladolid, del Comercial Ulsa Ciudad de Valladolid de baloncesto, en la cancha del Seguros Solis. Todo eso nos llegaba el sábado. El domingo por la mañana esperábamos que la cosa fuera a mejor. Y no, no fue a mejor. Lo mejor que pasó el domingo por la mañana fue el empate que el Real Valladolid consiguió en Zorrilla ante el Real Zaragoza. Un empate que pocas veces se podrá considerar tan injusto como el que cosechó el equipo de Paco Herrera ante un Real Zaragoza que ya no tiene a Luis Milla como entrenador. Fue destituido en cuanto puso el pie del autobús en la calle, en la capital zaragozana. Y el Valladolid B sí conseguía la victoria por 2-1 en Pontevedra, pero el cruce de declaraciones que hubo detrás del partido deslució mucho el resultado. Por la mañana también el Quesos entre Pinares había perdido su partido en Alcobendas, en un campo impracticable, en un partido que quizá nunca debió jugarse. Además, el partido entre el Real Valladolid y el Real Zaragoza nos dejó, al margen de la ausencia de goles y esa injusta suma de tan solo un punto, las lesiones de André Leao y de José. André Leao pudo ser sustituido, caía en los prólogos prácticamente de la segunda mitad y era sustituido por Luismi. Mientras José caía lesionado una vez ya se habían realizado los tres cambios pertinentes. La lesión de Leao le va a mantener al portugués entre 3 y 4 semanas de baja, ya que se trata de una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral izquierdo. Mientras, la de José, afortunadamente, dentro de lo que podía haber sido, no ha afectado a la rodilla. El joven atacante blanquivioleta tiene una lesión miotendinosa de grado 2-3 en el vasto intermedio del cuádriceps izquierdo. El tiempo de recuperación estimado entre 5 y 6 semanas. Es decir, al Valladolid se le ha estropeado el timón y el gol en el mismo partido. Todo ello hasta las 4 en punto de la tarde. Sintonía de Deportes COPE, aquí en COPE Más, en el 101.2.
Cuando apuestas todo al negro, apuestas por unas llantas de 19 pulgadas oscurecidas para sentir la carretera, o por los faros full LED bidireccionales para no perder ningún detalle en la oscuridad. Apuestas por un equipo de sonido Bose con 9 altavoces que te hacen vibrar. Y es que el nuevo Mazda CX-5 Black Tech Edition apuesta todo al negro.
Sanz Motor, Avenida de Burgos 72, nuevas instalaciones.
Que es tiempo de juego.
Partidazo a la vista, algo más.
¡Ahí está el amigo del fútbol!
Si eres futbolero, sí.
seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Las 3:30, pero sin lugar a dudas, todo esto que hemos repasado hace unos instantes es absolutamente secundario cuando se habla de una vida, de una persona, de una vida humana, que es lo que perdió ayer Javier Rebollo, un veteranísimo corredor con el que hace escasamente un mes estábamos en la sede del Club Atletas Populares en la presentación de la Media Maratón Ciudad de Valladolid, en la edición de este año donde él, como casi siempre, había participado activamente en su preparación. Se trataba de la última carrera del circuito corriendo entre viñas de la Diputación de Valladolid, que se celebraba en la localidad de Pedrosa del Rey. Javier hizo los 10 kilómetros y caía fulminado en la que iba a ser la última meta de su vida, la de ese circuito corriendo entre viñas. A los 57 años, muerte súbita, no se pudo hacer absolutamente nada por recuperar su vida, al menos el tiempo necesario en que fuera trasladado a un centro hospitalario. Desde aquí, desde Deportes COPE Valladolid, por supuesto, nuestras condolencias a su familia, a sus allegados, a sus compañeros de club y a todo el atletismo popular y, por ende, por extensión, a todo el deporte amateur, ese que por ocio se practica cada fin de semana. Es, creo, el segundo atleta vallisoletano, el otro ha sido en Gijón, que pierde la vida por muerte súbita este año 2016. En la media maratón de Gijón fue el primero, ayer en el circuito corriendo entre viñas fue el segundo. Juan García Tejedor se ha hartado y se va a seguir hartando de recomendarte que visites regularmente al médico si quieres hacer deporte, sobre todo si has estado mucho tiempo sin hacerlo y de repente te entra el gusanillo. Y Juan García Tejedor, naturalmente, es alguien a quien tienes que hacer caso, porque él sí que cumple esa premisa, no va de boquilla. Él regularmente visita al médico, al margen de que Juan García Tejedor tiene la inmensa suerte que, aunque no sea su especialidad, tiene un médico en casa. Javier Rebollo, descanse en paz, ánimo a todos los atletas populares y, por Dios, revisión médica periódica para que tu salud no te abandone de golpe como ha ocurrido este mismo año. Además, me apunto a Juan García Tejedor que ambos corredores, el que perdió la vida en Gijón y el que perdió la vida en Pedrosa del Rey, pertenecían al mismo club, al Club Atletas Populares, a los que queremos mandar desde aquí un fuerte abrazo porque ellos siguen trabajando. Ellos, la denominación de Atletas Populares, la llevan hasta el extremo, a nivel organizativo y participativo. Y Javier no era de los que salían una vez al mes, ¿eh? Javier tenía kilómetros en sus piernas el día 31, desde el día 1, a conciencia, y eso te lo aseguro yo. Aquí es cuando se suele decir que la vida sigue y que hoy se ha hecho de día para todos, incluso para la familia de Javier Rebollo. Y hoy hay que hablar de lo que ha sido el fin de semana deportivo, que la verdad es que secundariamente tampoco nos ha dejado ninguna buena noticia. Tan solo la victoria del CPLV y del Real Valladolid B. Hace ahora 7 días estábamos celebrando que el deporte vallisoletano había conseguido pleno de victorias. En esta ocasión, prácticamente el 85% de los resultados se pueden contabilizar a través de derrotas. Los dos equipos de balonmano, el pasado sábado, el Silverstone El Salvador, del cual hablaremos mañana más ampliamente. En la jornada del domingo, también el Quesos Entre Pinares en Alcobendas y el Comercial Ulsa Club Baloncesto Valladolid en Tierras Manchegas contra el Seguro Solis. Por otro lado, ayer el Real Valladolid conseguía empatar, o mejor dicho, el Real Zaragoza conseguía empatar en Zorrilla en un partido que nunca va a estar tan cerca de perder. Ayer en Zaragoza nació un héroe. Incluso la crónica de la web del Real Valladolid habla de Super Ratón, acordándose de ese personaje que a las horas de la merienda, a los que sois de mi generación, nos acompañaba junto a la estufa catalítica o el braserico de resistencias en las frías tardes de invierno en, no sé si era en la primera o en la segunda cadena. Fíjate, había dos y no me acuerdo de en cuál era. Creo que era en la primera cadena. Pues Super Ratón ayer se personó se hizo carne en el estadio José Zorrilla y lo paró absolutamente todo. Desde el primer minuto, o el minuto 3, cuando no sé si llegó a tocar con la yema de los guantes el disparo de Balbi que acabó estrellándose en el palo izquierdo de su portería, hasta el minuto 90, cuando, prácticamente ya a la desesperada, un remate cruzado de Alex Pérez también era neutralizado por un jugador que ayer debutaba, que el año pasado estaba jugando en el Ebro, el filial de uno de los filiales del conjunto del Real Zaragoza, y que ayer había sentado a Irureta en el banquillo, quizá en una medida desesperada por parte de Luis Milla de intentar encontrar o de señalar a un culpable. La jugada le salió bien, le podía haber salido horrorosa. Ayer quizá el Zaragoza haya encontrado a un portero de futuro si su nuevo técnico tiene los arrestos suficientes para dejar sentado al veterano. Pero lo cierto es que, pudiendo haber perdido dos porteros, ayer el Zaragoza vio nacer uno de, por lo menos, por lo apuntado ayer, de una calidad tremenda. Ahora Ratón se hinchará a tener fallos y a salir mal y a despejar para adentro, pero ayer tocó la de cara. Y fue Ratón el que le sacó el remate a Juan Villar, y fue Ratón el que en la primera parte le tapó un remate de cabeza a Alex Pérez, otro en la segunda. Ratón lo paró todo, y no había manera, no había manera ayer de echarle el guante. El portero del Real Zaragoza salvó un partido que el Real Valladolid supo jugar desde el minuto 1 hasta el minuto 93, pero que solo su divorcio con el gol durante esos 93 minutos le hicieron sumar un punto. Por cierto, un partido que ha salido caro, solo un punto. Pero es que además el Real Valladolid sufrió dos lesiones. Uno al principio de la segunda parte. André Leao se quedaba tendido en el terreno de juego, mano al muslo, cambio. Se va Leao, entra Luismi, y el centrocampista portugués ha sido esta mañana analizado y tiene una lesión muscular grado 2 en el bíceps femoral derecho, entre 3 y 4 semanas de baja. Mientras, José va a estar lesionado entre 5 y 6 semanas, porque lo que sufre es una lesión miotendinosa de grado 2-3 en el vasto intermedio del cuádriceps izquierdo. Es decir, la peor previsión, que era posiblemente pensar que podía haberse afectada su rodilla, se va a quedar en la mejor de las peores previsiones. 5 o 6 semanas, bastante mejor que varios meses, que es lo que suele conllevar consigo una lesión de la articulación. Con lo cual se va a perder el partido contra el Córdoba, se va a perder el partido contra el Sevilla Atlético, contra el Elche, se va a perder el partido contra el Numancia, se va a perder el partido de Copa contra la Real Sociedad, se va a perder el partido contra el Almería y muy posiblemente el partido contra el Mallorca. Se le espera más o menos para el 11 de diciembre, una semana en la cual el Valladolid, a pesar de tener que jugar el día 18 ante el Getafe, podría perfectamente tener el partido de vuelta de la Copa del Rey en Anoeta, ya que la Liga de Fútbol Profesional ha pedido ha recibido la solicitud por parte del Sindicato de Jugadores de que en lugar del día 21 se juegue el día 15 los partidos de vuelta de esta ronda de 16avos de la final de la fase final de la Copa del Rey, que es donde está el Real Valladolid. Los protagonistas, al final, por sala de prensa, coincidían prácticamente en todo. Paco Herrera decía que ayer solo había faltado lo que otras veces había faltado, meter el gol, pero que llegar, se llegó como se tiene que llegar.
Sí, en esta situación ha sido, si llamamos errores no forzados, ha sido en la finalización, no ha sido en el juego. Es verdad, hemos tenido mucho la pelota, hemos tenido un poco por demás. La hemos tenido un poco por demás. Hemos tratado de llegar por fuera mucho. Yo creo que ellos lo sabían, por eso han puesto un lateral de extremo y han doblado la posición de la banda derecha con dos laterales para cerrarnos ahí. Pero ha faltado que los laterales, cuando no llegaban, hemos trabajado toda la semana que los interiores, tanto Alex como Iván, tenían que ser ellos los que rompieran por dentro. Y efectivamente, ahí es donde ha habido un poco más de manoseo del balón y ellos tenían que haber roto por ahí. Pero otra vez vuelvo a lo mismo. Cuando lo tengo claro, y ya lo tengo claro, es tiempo que eso suceda. Es tiempo de seguir trabajando.
Pues hay que darle tiempo. Lo que pasa es que el Real Valladolid se va a encontrar de aquí al final de la temporada con muy pocos equipos que le regalen la pelota tantas veces por posicionamiento o por error en el pase, como lo hizo ayer el Real Zaragoza. Lo de ayer del Real Zaragoza daba auténtica grima verlo sobre el césped del Estadio Zorrilla, porque era un equipo que ni conseguía hilar jugadas ni conseguía dar dos pases buenos. Solo una vez el Real Zaragoza inquietó la portería de Isaac Becerra. Hombre, algún balón colgado en la segunda parte, algún córner forzado, pero en la primera, la escapada de Ángel, la salida de Becerra para intentar obligar al delantero del Real Zaragoza a buscar la parte de fuera, Alex Pérez, que por dentro va a tapar portería, Ángel, que suelta la pelota mucho antes de lo que todos esperábamos, y afortunadamente llega Alex Pérez para sacar a córner un balón que ya se colaba. Hubiera sido una injusticia deportiva de tamaño mayúsculo. Pero el Real Valladolid tampoco estaba atinando con la portería en una mañana en la que Ratón, insisto, nos dio el aperitivo, ¿eh? Pocas veces vamos a tener a un portero de esas características y con ese ángel de luz iluminándole durante 90 minutos en la portería opuesta. No obstante, Paco Herrera dice que hay que darle tiempo al equipo y que se está en el buen camino.
Sí, es que cuando juegas una final y empatas, no sabes para dónde vas, es verdad. La lectura para mí es para arriba, pero muy claramente, porque el equipo empieza a tener personalidad propia. Eso es, creo que es la reflexión más importante. Empieza a defender algo desde una idea muy clara y de situaciones muy claras en todos los sentidos. La gente está con confianza con la pelota, algo que también para mí es importante. Y excepto el haber hecho un gol y haber ganado, que es lógicamente es importante, yo creo que me quedo con el lado bueno, me quedo que vamos hacia arriba.
Y además, preocupado, hacía alusión a las lesiones que se habían producido sobre el terreno de juego, especialmente la de José, que no pudo ser atenuada porque José tuvo que seguir jugando. Todos deseábamos que marcara el gol del cojo y al final no pudo ser así. Y José tuvo que incluso emplearse en alguna jugada muy por encima de lo que su capacidad física le permitía.
Bueno, ha estado en el campo como se hacía antiguamente. Tú no te acordarás, pero era el famoso gol del cojo, ¿no? Ha estado así en el campo. No podía. Me preocupa lo de José. Lo de José me preocupa. Porque es algo de rodilla. Y él notaba un chasquido. Pero no sé deciros más. Lo de Andrés es muy claro. Es un problema muscular. Nos hablarán de 2-3 semanas, seguramente. Pero es algo muy concreto y definido. Lo de José sí que me parece que tenemos que estar atentos, ojalá no sea nada.
Bueno, pues al final, una semana corto se ha quedado con lo de André Leao, porque van a ser entre 3 y 4 semanas, y afortunadamente la rodilla de José, la articulación en sí no se ha visto afectada, sino que se trata de una lesión miotendinosa que le va a tener fuera del terreno de juego entre 5 y 6 semanas. Vamos a ver cuál es el proceso de recuperación. Y si tiene que ser 6 en vez de 5, pues a lo mejor gracias a esa sexta semana en lugar de la quinta, el chaval puede ahorrarse estar un mes de baja. Podría haber sido 15 días más tarde y le hubiera pillado la Navidad de por medio. Pero no, se va a perder una serie de partidos muy interesantes y muy importantes para el Real Valladolid, el bueno de José. Especialmente las dos salidas consecutivas a Elche y a Soria, que van a llegar en apenas 15 días. Más protagonistas que pasaban ayer por zona mixta, entre ellos Luis Milla, técnico llano del Real Zaragoza. Fue destituido nada más llegar a casa, eso sí, no fue destituido en el viaje de vuelta por teléfono. Hacía esta valoración del partido el técnico turulense del conjunto aragonés.
Bueno, al final sí que es verdad que tienes la sensación de que el equipo ahora no está fino, no está con confianza. Pero sí que es verdad que agradecer el trabajo de todos. Le han puesto todo, le han puesto el alma. Vuelvo a repetir, yo creo que un poco esa sensación de inseguridad tiene que ver también con los resultados que no se dan. pero el equipo ha peleado, ha luchado, ha intentado sobre todo un poco el planteamiento, era un planteamiento más conservador porque sabéis que estábamos teniendo problemas encajando demasiados goles, queríamos hacernos más fuertes, tener la portería cero, lo hemos conseguido. Creo que también en este caso el chico Ratón, que ha salido, que no era fácil, ha estado muy bien y nos ha ayudado. Y a partir, vuelvo otra vez, a partir de esa consistencia tenemos que seguir creciendo con la confianza, esa confianza que teníamos al principio, que a veces por cuestiones anímicas se va esa confianza y tiene que volver, pero a partir de nosotros esa sensación hemos insistido trabajar a partir de volver a la consistencia, a partir de la portería cero y de intentar poder haber sacado un resultado mejor. No se ha dado y ahí sí hay que seguir trabajando, hay que seguir insistiendo e intentar inculcar esa confianza que quizás ha faltado hoy, ¿no?
Un Luis Milla que tras hacer esa valoración hacía acopio del punto y lo valoraba como bueno.
Sí, nuestra idea era, sabíamos que el Valladolid nos iba a apretar muy fuerte los inicios, sabíamos un poco los porcentajes de goles que habían marcado. La idea sobre todo era hacer los cambios con Cani y con Lanza, pensando en que el partido pudiera estar más abierto, que pudiéramos tener más posibilidades de correr y de poder buscar a Ángel y poder buscar por fuera, donde ellos se pudieran estar más abiertos. Sí que es verdad que no lo hemos encontrado, y luego sí que con la expulsión de Casado pues ya era más complicado, más difícil. El equipo se ha defendido y hemos aguantado la portería cero. Sobre todo teniendo como venían los resultados, sí que es verdad, y la exigencia que tenemos aquí, que necesitamos un resultado. Intentábamos ganar, pero teniendo en cuenta cómo venimos, que venimos encajando demasiados goles, para mí es positivo. Yo creo que tengo que sacar el lado positivo de la portería cero. Y un poco lo que estabas comentando tú, que me parece que es una visión muy clara, que el equipo ahora mismo tiene demasiada confianza con el balón. Entonces, intentar creciendo a partir de esa portería cero, seguir estando firmes. Yo creo que los problemas que teníamos por fuera, yo creo que dentro de todo los hemos cerrado, no han tenido quizás tantas posibilidades claras de meter centros claros. Y bueno, a partir de ahí intentar seguir creciendo en lo futbolístico, y sobre todo necesitamos un resultado que nos dé la victoria y que podamos coger un poquito de aire.
Pues no, tú no vas a coger mucho aire, al menos en el Real Zaragoza, porque fue destituido ayer mismo. Esta mañana comparecía el director deportivo, el encargado de la faceta deportiva, de la sección deportiva, Narcís Julià, para explicar que la destitución, al igual que lo fue la elección, es una opinión y una decisión meramente suya.
Me gustaría dejar claro y puntualizar que es una decisión exclusivamente mía. Mientras yo esté en este club, las decisiones deportivas las tomaré yo, para lo bueno y para lo malo, equivocándome y acertando, que de todo hay y de todo habrá. Y en este sentido, el cambio de entrenador es fruto de una reflexión personal en relación a la situación del equipo, en la clasificación y a los últimos resultados.
Pues suena Jim como nuevo técnico del Real Zaragoza, Juan Ignacio Martínez. Desde luego, aburrirse en las ruedas de prensa no se van a aburrir, y fútbol no sé si van a ver. A lo mejor llega Jim en Zaragoza y da con la tecla. Pero bueno, que sea lo que ellos crean conveniente. Alex Pérez también pasó por la zona mixta, el que estuvo a punto de ser autor de dos goles y que salvó uno, hablaba así.
Hoy ha sido un partido genial, ha tenido ocasiones de marcar, ha sacado un gol. ¿Puede ser uno de tus mejores partidos, Cuesto?
Sí, bueno, yo cada vez voy cogiendo más confianza, me encuentro más a gusto y también se refleja en el campo. Pero a pesar de todo, creo que en general todo el equipo ha hecho un gran partido, nos hemos merecido los 3 puntos. No ha podido ser, ha tenido muy buena actuación el portero de ellos, y bueno, nos toca seguir sumando y ya está, ¿no?
¿El gol va a ser cosa tuya? Si seguimos así, es que no había forma hoy de marcar el gol.
Esperemos que sí, si tengo que ser yo, esperemos que sí, si no cualquiera nos vale. Con sumar 3 puntos nos da igual quien lo meta.
¿Qué ha pasado hoy para que con tantas ocasiones? ¿Ha sido el portero, ha sido el Ratón el que...?
Sí, creo que nosotros hemos definido bien, hemos hecho las cosas bien, no ha querido entrar y son estos días que por más que tire no va a entrar, ¿no?
¿Habrá premio el próximo sábado en Córdoba? Te digo esto porque el míster dice que cuando el equipo juega bien no le gusta hacer cambios en el once inicial, y hoy, a pesar del tropiezo, habéis jugado mucho mejor que el Zaragoza.
Sí, creo que hemos estado bastante mejor, hemos tenido muchas ocasiones, hemos tenido la pelota, que es lo que le quiere el entrenador, y al final, bueno, nos toca seguir en esa línea, intentar conseguir los 3 puntos el sábado que viene y ya está.
Muchas gracias.
Vosotros.
Las palabras de Alex Pérez, y a continuación abandonaba vestuarios Isaac Becerra. Bueno, Isaac, llega ese día en que merecéis ganar y no ganáis.
Bueno, esto del fútbol ya se sabe que estas cosas suelen pasar, pero tenemos que estar muy contentos porque hemos hecho un partidazo. Creo que es muy difícil hacer que el Zaragoza no te cree apenas ocasiones de gol y nosotros tener tantas y tantas, pero bueno, hay que dar la enhorabuena al portero de ellos porque ha conseguido un punto para el Zaragoza.
Tú coincides con el resto en que la clave ha estado en el chaval, ¿no?, en el portero del Zaragoza.
Sí, por supuesto, creo que ha hecho paradas de mucho mérito y nada, felicitarlo por el partido y el debut que ha tenido.
¿Ha habido algún momento en que has detectado desde atrás cierta ansiedad por intentar llegar antes de lo previsto a la portería contraria?
No, creo que en todo momento hemos tenido el partido controlado, sabíamos que si no se podía por un lado teníamos que rodar e ir al otro sitio, y así lo hemos hecho, ¿no? Hemos tenido esa paciencia, esa pausa de dar pases y buscar los espacios y hemos creado las mejores ocasiones del partido.
Alex Pérez, ¿le vas a invitar a comer por la sacada de la pelota esa?
Bueno, esto es un poco... Yo ayudo a llevarme al delantero y él tiene que llegar por detrás, así que es así.
Salió perfecto.
Sí, sí, por supuesto, claro. Hay que darle las gracias por sacar el balón.
Gracias.
Y también pasaba, pero camino del vestuario contrario, rival, después de haber visitado el vestuario del Real Valladolid, un viejo conocido de la plantilla vallisoletana, el uruguayo Marcelo Silva. Bueno, Marcelo, un partido complicadísimo para el Zaragoza que habéis sabido solventar. No sé si el plan inicial que traíais era este.
No, bueno, nosotros éramos conscientes del equipo al que nos encontramos. La verdad que el Valladolid en este momento está pasando un buen momento, están compitiendo, sacando buenos resultados, así que nada, nosotros tratamos de hacer un partido fuerte, junto las líneas y demás. Llegó un momento en el partido en el que nos veíamos de repente un poco superados y tratamos de priorizar el tratar de sumar en este campo, que es muy difícil. Y bueno, yo creo que viendo el partido no nos podemos ir desconforme de llevar un punto de este campo.
Imagino que le habréis felicitado al chaval hoy, al portero, a Álvaro, porque sí, ha hecho el partido de su vida.
Sí, no, la verdad que él venía esperando su oportunidad también. Es un gran portero, tanto él como Xavi. Hoy le ha tocado, el míster se ha decidido por él y creo que ha hecho un gran partido. Ha salvado grandes balones que eran oportunidades claras de gol, así que muy contento por lo personal y también por el equipo.
¿Cuál es el momento en el que tu equipo se da cuenta de que el punto es bueno?
No, bueno, nosotros de repente tuvimos algunas ocasiones en el partido, pero fueron pocas, y estábamos de repente mucho rato defendiendo, y después cuando recuperamos el balón tampoco nos duraba mucho. Entonces nosotros de visitante tampoco estamos teniendo los resultados que nosotros buscamos. Entonces lo importante en esta categoría, si no son 3 puntos, por lo menos llevarte uno. Creo que el equipo hoy fue consciente de eso, hizo planteó un buen partido, supo sufrir los momentos difíciles y bueno, nos vamos contentos con el punto.
Gracias.
Vamos, che.
Bueno, pues el Real Valladolid, que ocupa ahora mismo la posición número 12 de una tabla comandada por el Levante, seguido por el Reus, por el Club Deportivo Lugo, Sevilla Atlético, que se ha colado ahí de rondón después de las 2 victorias consecutivas, que ha conseguido además lejos del Sánchez Pizjuán, y quinto es el próximo rival del Real Valladolid, el Córdoba, que tiene 17 puntos, igual que el Sevilla Atlético y que el Lugo. Sexto, todavía en playoff, el Oviedo y el Elche, que tiene 15, es séptimo, pero está en zona de playoff al estar ahí metido el Sevilla Atlético, que no tiene opción alguna de subir a primera división ni de jugar el playoff. Octavo, el Rayo, hace poco estaba hundido, ya está ahí, 15 puntos. Huesca y Mirandés con la misma puntuación. Girona, Valladolid y Getafe tienen 14, con 13 Mallorca y Zaragoza, 12, 16ª plaza para el UCAM Murcia y para el Numancia, en 17ª posición. 18º es el Almería. Perdón, y ya zona de descenso, Cádiz, Tenerife, Alcorcón y Nastic. Vamos con una mínima pausa para la publicidad. Rápidamente hacemos caso de unos consejos y ponemos al día la jornada número 12 y el resto de deportes en Valladolid.
Desguaces Reto, donde encontrar la pieza que tu coche necesita. Motores, faros, paragolpes, revisados y garantizados. Recambios para todo tipo de coches y compraventa de vehículos siniestrados. Desguaces Reto, Avenida Santander 195, junto a la Azucarera Cor, a tu servicio.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Y este intento de investidura fallida va a dejar de...
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Y es evidente que en algún sitio miente. Pongamos que miente en lo de liderar la alternativa.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
La próxima semana, este próximo fin de semana, hoy el Valladolid descansa, mañana vuelve al trabajo a partir de las 5 de la tarde, se juega la jornada número 12. El sábado a las 4, Huesca, Reus. A las 6, Tenerife, Rayo y Zaragoza, Almería. A las 8, en abierto, Córdoba, Real Valladolid, desde las 7 y media, en la sintonía de COPE Más, donde te encuentras ahora mismo, en el 101.2. Domingo, matinal del domingo, Girona, Numancia. Sevilla Atlético, Elche, también a las 12 del mediodía. A las 4 de la tarde, Lugo, Cádiz. A las 6, UCAM, Murcia, Real Oviedo. A las 6, asimismo, Alcorcón, Mirandés y Nastic, Mallorca, para cerrar a las 8 de la tarde, el Levante, Getafe. Un fin de semana, el próximo, en el que tienes que recordar, si quieres llegar a la hora en la cita que tengas el domingo por la mañana, que hay que retrasar el reloj. A las 3 serán las 2. Dormiremos una hora más, pero a las 6 de la tarde será de noche. Es lo que tiene ya el horario invernal, así que ya los días serán más cortos y la sensación de que tenemos encima la Navidad, pues nos vendrá a todos de golpe. Victoria por parte del Real Valladolid B. Ganó por 2-1 a un rival de cuidado, al Pontevedra. Un Pontevedra que llegaba a Valladolid para intentar volver a sorprender al equipo vallisoletano, como hizo hace 12 meses... pero que en esta ocasión caía derrotado por el equipo de Rubén Alves. Al final del partido, 2 goles, los 2 de penalti, los 2 marcados por Higinio. El técnico del Pontevedra, una persona vehemente, que no se esconde, que no se calla y que atiende al nombre de Luisito, y que ya había dicho 24 horas antes del partido que iban a jugar en el peor campo de la categoría, ahí no le podemos quitar ni un ápice de razón al bueno del entrenador del conjunto gallego. Dijo sobre los jugadores del Valladolid B: estos jugadores parece que tienen 30 años. La educación deportiva brilla por su ausencia. En los últimos 10 minutos no se jugó porque actuaron como un equipo veterano, pero es algo lícito. También denunció: mis futbolistas sabían que estos chicos iban a someter al árbitro a una presión tremenda. Lo protestan todo, se tiran, es su estilo. Dios me libre que un jugador mío haga eso, porque conmigo no juega. Además, dice que le sorprende que una plantilla con un nivel futbolístico tan alto se comporte así. Aunque también admitió que nadie tiene la culpa de que falláramos, habla de su equipo, 2 manos a mano. Luego habló Rubén Alves, técnico del Real Valladolid B. Un Rubén Alves que también, aunque de una forma intentando ser distante, le dejaba su particular mensaje a Luisito.
Bueno, pienso por un lado que creo que está muy feo hablar de los equipos rivales, sobre todo cuando acaba de acabar un partido. Yo creo que cada uno tiene que preocuparse de lo suyo y así es más fácil para que cada uno mejore y consiga el rendimiento que tiene. Y bueno, ya Luisito ya lo conocemos todo. Esta semana, como no puede quejarse del presupuesto respecto a nosotros, pues habla de comportamientos, habla del terreno de juego, habla de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con el juego, donde el Pucela fue muy superior en la primera parte y una segunda parte fue igualada. Por lo tanto, yo espero hablar solamente del partido, del plan de partido, de cómo han estado los futbolistas, de lo orgulloso que estoy de ellos, del mérito que tienen lo que están haciendo, de seguir compitiendo aunque no lleguen las victorias cuando llegan, pues todavía muchísimo más felices.
Un décimo con 12 puntos es ahora mismo el Real Valladolid B, después de los 3 conseguidos ante el Pontevedra, que queda en la quinta plaza con 17 puntos. De haber conseguido la victoria en Valladolid, estaría dentro de los playoffs de ascenso, donde, por cierto, se encuentra el Izarra de Borja Jiménez. y naturalmente líder, la leonesa de Rubén de la Barrera, que va a vivir esta próxima semana el sueño de todo León, recibir al Real Madrid. En cuanto a la tercera división, al grupo octavo, Cebrereña 2, Atlético Tordesillas 0. Un Atlético Tordesillas que parece que normaliza sus resultados y que sigue en la sexta plaza con 16 puntos a 7 del playoff de ascenso. Nada más, llegamos a las 4 en punto de la tarde. Volvemos con más deporte mañana, 3:25, aquí Cope Más 101.2.